Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos nuestra tertulia ya preparada, pero habíamos dejado en suspenso una conversación que estaba manteniendo Nieves Ortiz, muy interesante, con dos personas, con Rafael de Andrés, que es bombero de la Comunidad de Madrid, y con Francisco Javier Quiroga, que es supervisor del SAMU de Protección Civil, a los que estábamos rindiendo homenaje de alguna manera, porque son de estas personas que sí, que tendrán vocación, que forma parte de su trabajo, pero que se juegan la vida por nosotros en muchísimas ocasiones, Nieves.
Sí, que gracias a ellos efectivamente conseguimos, ¿no?, tener, ¿no?, nosotros pues ese respaldo, y que consiguen salvar vidas como las de esos chicos, esos cuatro jóvenes que habían tenido un accidente de tráfico en la M50 y en la que, gracias a la participación de Rafael, Rafael, sigues por ahí. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y de un compañero que llegaron los primeros, bueno, pues decíamos que su auxilio fue fundamental y, de hecho, hoy están sanos y salvos, pese a la gravedad de las heridas cuando les encontraron. Rafael, algo que, desde luego, no quieres que te quede en esta conversación, y que, igual que la sociedad, también os da a vosotros, ¿no?, un mensaje de apoyo, de solidaridad en actos como estos, el que se está llevando en Totalán o en otros muchos en los que también se reconoce vuestro labor. ¿Qué mensaje trasladarías tú a la ciudadanía ahora que estamos también rindiendo ese homenaje a vosotros? Y teniendo en cuenta, además, una cosa, Eli, que a mí me gustaría también tener presente, y es el hecho de las nuevas tecnologías.
¿Es verdad?
Cuando últimamente, ¿no?, con estos accidentes dramáticos que se tienen en París, el padre de esa mujer española decía: me quedé solo, la gente grababa la imagen y no nos ayudaba para permitir rescates. Me gustaría que, aprovechando también estos micrófonos, bueno, pues dieras todo un mensaje.
Bueno, pues gracias por la oportunidad. Nosotros, yo creo que todos los emergencistas, lo que más agradecemos del ciudadano, la llamada rápida y oportuna al teléfono de emergencias 112 o a través de la aplicación MY112. Esa llamada rápida, recuerdo lo que decís de París, que se quejaban de con el móvil. Pues el móvil es una herramienta muy eficaz, todos lo sabemos, para hacer una llamada inmediata. Ponernos a salvo, controlar la situación, no exponernos a mayores daños y, sobre todo, llamar. Cuanto antes nos llamen, cuanto antes todos los equipos de emergencia estemos informados, en ese momento vamos a estar actuando, y esos minutos, esos segundos, es la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte de las personas. Necesitamos que la gente sea consciente de ello, que se proteja, que no se exponga y que nos llame de inmediato.
Francisco Javier Quiroga, supervisor de SAMU Protección Civil, que también nos contaba, ¿no?, alguna de esas historias que tenía en su historial, porque es un histórico él, y también de SAMU, el señor Quiroga.
Ya son 29 años ya aquí, sí.
Bueno, ¿con qué se quedaría de estos años, de su experiencia? ¿Qué nos diría a todos nosotros, ya que también le estamos a usted felicitando, ¿no?, como parte de este trabajo tan importante y tan esencial?
Bueno, agradezco mucho su felicitación. La hago extensiva a todos los miembros de mi servicio y también a toda la gente, que es esta gran familia, ¿no?, que atendemos las emergencias. El cariño de la gente nos llega y lo agradecemos. No somos de piedra, ¿no? También tenemos nuestro corazoncito realmente, ¿no? Y bueno, pues realmente estamos para servir, o sea, y eso es lo que quiero que también la gente le llegue claro, ¿no? Pues nosotros estamos para servir, para servirles, para atenderles en aquellos momentos en que tienen problemas tan graves, que cuando digo la ciudad descansa, cuando toda la gente está haciendo sus asuntos, descansando, trabajando, hay un montón de hombres y mujeres que están ahí pendientes siempre de lo que pueda parar para responder en caso necesario. Suscribo absolutamente lo que dice el compañero de bomberos, en el sentido de que todo empieza por una llamada al 112. Entonces hablamos de la cadena de la supervivencia, y un eslabón sólido tiene que ser un ciudadano formado que llama pronto al 112 y que explica con claridad dónde se encuentra y qué es lo que ocurre razonablemente. Si además ese ciudadano sabe técnicas de primeros auxilios, o sea, que aprovecho para llevarme un poco el agua a mi molino, y sabe hacer apertura diaria, sabe hacer masaje cardíaco, y sabe, llegado el caso, utilizar un desfibrilador semiautomático, que ahora afortunadísimamente se están prodigando por todas partes, son ciudadanos 5 estrellas como la mayoría de los ciudadanos de la ciudad de Madrid, que siempre han sabido ser tan solidarios y tan generosos cuando se les ha requerido.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa labor que hacen ustedes, Francisco
gracias
Javier
ustedes,
Quiroga, Rafael y Andrés, gracias y a seguir trabajando con la misma ilusión y la misma vocación que es la que derrochan.
Muy bien, ahí estamos.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muchísimas gracias, Nieves, por acercarnos a estos héroes anónimos que son como ángeles de la guarda. Están ahí cuando los necesitamos. En fin, muchas gracias, compañera. Voy a saludar rápidamente a mis contertulios. Carmen Tomás, muy buenos días.
Buenos días.
Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Buenos días.
José Manuel Pazos, bienvenido.
Muchas gracias, Eli.
Bueno, seguimos ocupándonos y preocupándonos por el asunto del taxi. Octavo día de protestas. Habíamos dejado este conflicto que vamos siguiendo minuto a minuto en Buenos Días, Madrid, en las puertas de la sede del Partido Popular, en la calle Génova, donde estaban concentrados cientos de taxistas. Gloria Talavera.
Eso es, continúa esta concentración en la puerta de la sede del Partido Popular en Génova. Los taxistas molestos porque se echaron los cierres y ellos dicen que vienen aquí simplemente a protestar de manera pacífica en una convocatoria que ya se sabía. Y están recibiendo el apoyo de taxistas llegados desde todos los puntos de España, por ejemplo, desde Granada, acompañados por sus mujeres, sus hermanas, sus madres. Una convocatoria que se lanzaba también a través de los taxistas de Andalucía para reunirse en Granada y salir de allí en caravana hacia Madrid. ¿Cómo ha sido?
Pues nos hemos juntado en la salida de Granada sobre la 1:15 y hemos estado esperando a venir los compañeros de Sevilla, de Marbella, de Málaga, incluso de Almería, y bueno, hemos salido todos en fila para allá, hemos parado, hemos esperado a otros compañeros ya cerca de otra de Madrid, y bueno, pues hemos llegado aquí y hemos intentado entrar a la Castellana, pero al ver que había tanto taxi, la policía ha empezado a desviarnos para que no nos juntáramos. Y bueno, ha sido un poco decepcionante porque conforme hemos llegado a la Castellana he empezado a haber problemas con los antidisturbios, las grúas han empezado a llevarse coches de los compañeros, hemos tenido que salir de allí desalojados y la verdad ha sido un poco decepcionante, pero bueno.
Y van a permanecer aquí durante esta jornada de protesta porque a las 5 de la tarde hay otra convocatoria en la Puerta del Sol.
Sí.
La idea, volver de madrugada de nuevo a sus ciudades de origen.
Sí, claro, sería lo suyo porque la verdad que nosotros no hemos dormido desde la 1 y trabajando todo el día, pues tenemos que volver, sí, sí.
Así como decíamos, están recibiendo el apoyo de diferentes compañeros. Vemos a compañeros de Granada, del País Vasco, han llegado también desde otros puntos de Toledo, ¿no? Me decía Zamora, ¿se sienten más arropados con este apoyo?
Sí, hombre, está claro, contra más gente venga y más gente nos apoye, mucho mejor. Además, sube la moral de los demás taxistas.
Usted tenía su coche en la Castellana, ¿pudo retirarlo sin problema?
Sí, además fui de los primeros y bueno, me metí en el coche, del coche no me podían sacar y ya no me quedó más remedio al final que claudicar y tener que sacarlo, claro.
A muchos taxistas les pilló dormidos o en casa porque quizás no se esperaban, ¿no?, que ese desalojo fuera tan inmediato.
Sí, la verdad que no lo esperábamos y bueno, pues claro, mucha gente estaba en casa, dejó los coches y a eso se les ha llevado. No han podido llegar a tiempo, aunque lo teníamos bien organizado porque teníamos puesto nuestro teléfono en el salpicadero. Porque, bueno, algo también nos presentíamos, ¿no? Pero claro, ha habido gente que a lo mejor vive en Leganés o por ahí con los atascos, pues no ha podido llegar.
Y sí que hay taxistas que han cogido su vehículo después de ser desalojados del Paseo de la Castellana para dirigirse, por ejemplo, hacia la Terminal 4. ¿Han conseguido llegar?
Sí, creo que han conseguido llegar, pero ahora mismo ya no pueden salir de allí. Creo que están bloqueados por la policía.
Ustedes van a permanecer aquí hasta la 1 de la tarde. Después, sí. La idea es coger el vehículo y circular lentamente por Madrid.
Sí, hacer una caracolada y bueno, pues ir a las estaciones de Atocha o San Martín, aeropuerto, intentar parar un poco el tema. Ya sabemos que le vamos a ocasionar muchos problemas a la gente de Madrid, a nuestros usuarios, pero es que nos obligan a ello, no tenemos otra manera de presión.
Lo último, ¿estaban molestos porque se había echado el cierre de la sede del Partido Popular?
Bueno, no, a mí me da igual, ¿no? Porque esto, como también es normal que lo cierren, es la cueva de Alibaba, ¿no? Tienen que proteger sus tesoros. claro, está claro.
Muchísimas gracias. Los taxistas de Madrid, Eli, que tienen autorizada esta convocatoria de protesta hasta la 1 de la tarde en esta sede del PP en la calle Génova. A las 5 de la tarde la cita a la Puerta del Sol, y entre la 1 y la 5 lo que van a hacer es circular lentamente por Madrid de manera lenta, como nos contaban, sí, para hacer visible su protesta.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos. Ya saben ustedes que en Buenos Días Madrid tenemos los micrófonos abiertos absolutamente a todo el mundo y con cualquier opinión. Hace un ratito nos llamaba Fernando, que es conductor de VTC. Hemos estado charlando con él. Nos hablaba de algunas cuestiones que se están diciendo que son falsas, según él nos decía, sobre este servicio de transporte con conductor. Ahora nos llama Luis, que es un oyente de este programa y que es taxista y al que, por supuesto, también damos voz. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás en tu taxi en este momento?
Sí, estoy en el taxi.
Bueno, ¿y qué es lo que querías decir a raíz de esa conversación que hemos mantenido con Fernando?
Bueno, Fernando, pues bueno, es un trabajador de VTC y bueno, está un poco adoctrinado por sus jefes, que son los poderosos y son los que manejan esto. Ellos son trabajadores y bueno, pues temen perder su trabajo, como es lógico, pero están adoctrinados y mienten. Pues no sé, por ejemplo, cuando ha dicho que ellos trabajan 12 horas y se le apaga la aplicación. Perfectamente, claro, está claro. Pero es que miente y no dice toda la verdad porque trabajan 24 horas el coche. Él trabaja 12 y su compañero trabaja otras 12 con el coche VTC, ¿me entiendes?
Eso no, Luis, mi desconocimiento. ¿Vosotros en el taxi no hacéis lo mismo? ¿No hacéis turnos?
No, nosotros estamos regulados, ¿me entiendes? Y entonces nosotros, el taxímetro es lo que se apaga a las 16 horas. Puede trabajar un compañero 8 horas y otro compañero 8 horas.
Ya.
16 horas. Ellos no están regulados y trabajan las 24 horas del día, los 7 días a la semana. O sea, es así, nosotros estamos regulados, ¿me entiendes? Es una mentira que ha dicho, por ejemplo. Luego, pues mucho también mienten cuando el perfil del trabajador. El perfil del trabajador que están cogiendo ahora, sí, efectivamente, es gente mayor, son muchas mujeres, pero eso antes no era así. Entonces, cuando los trabajadores, el perfil que tenían al principio, pues era otro. Y cuando esos señores que estaban trabajando para ellos, pues se cansan de un trabajo precario y encuentran otro trabajo más digno, pues entonces es cuando la empresa estas de VTC han tirado al sector de gente mayor, o sea, las personas mayores y mujeres, muchas mujeres, porque antes no las cogían, no era el perfil de ellos. Y ahora, efectivamente, ahora como no tienen trabajadores, pues entonces lo que han hecho es contratar gente mayor, que tienen menos posibilidades de trabajar en otro sitio, y los contratan de un día para otro, sin experiencia y sin nada. O sea, eso es otra mentira de las que ha dicho, por ejemplo.
Luis, ¿vosotros estaríais dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo, de manera que podéis convivir todos, o no? ¿O lo que pedís es que desaparezcan las VTCs?
No, que desaparezcan, no, si la competencia es buena. Lo que pasa es que, claro, hay unas leyes que hay que cumplirlas. Ellos no las cumplen. Hay unos señores muy poderosos que ganan mucho dinero, que todas las licencias que hay de VTC las tienen entre 15, 20 personas y luego tienen trabajadores precarios, que es lo que quieren. Y ahora es el taxi, pero el día de mañana que se agarren los autobuses, que ya vienen a por ellos, que se agarren a por el transporte por carretera, que vienen a por ellos. Y entonces es así, esto es así, trabajo precario para 4 multimillonarios y luego trabajo para trabajadores en condiciones pésimas. Eso está claro, porque yo he montado muchos conductores que trabajaban antes en VTC, que se montaron en el taxi, y me lo han comentado. Es un trabajo precario, es un trabajo que cobran, no sé si me dijeron 900 y algo de euros con algunas comisiones, 12 horas al día durante 6 días a la semana. Ya me dirá usted si eso es un trabajo digno. Entonces, bueno, claro, si lo que quieren es eso, pues eso ahora es el taxi, pero vienen a por otros sectores, que ya está pasando en algunos sitios de Estados Unidos y Europa. Vienen a por autobuses, vienen a por autocares, a por todas, vienen a por trabajo precario para hacerse multimillonarios 4 políticos y 4 amigos de 4 políticos. Y ese es el problema.
Por último, Luis, si hablamos de mercado de libre competencia, es verdad que vosotros tenéis una serie de barreras, porque sois un sector muy regularizado. ¿Estaríais dispuestos a que se os desregularizase de manera que pudieseis competir exactamente en las mismas condiciones con las VTCs?
Bueno, pues esas serán cuestiones que habría que estudiar y habría que hablar con los abogados de las plataformas de los taxis y, bueno, pues estudiaría, pero claro, es que con esta gente es muy difícil porque lo que usted ha dicho antes, que se está politizando todo, efectivamente, porque hay muchos políticos metidos en estas empresas multinacionales que solo quieren trabajo precario, es así. Y el día de mañana, si consiguieran, que no lo creo porque vamos a luchar, que consiguieran quitar el taxi, los perjudicados van a ser los usuarios, que los precios que tienen ahora no son los que van a tener cuando no haya el taxi, van a ser el doble y no se va a poder coger un coche de esos para transportar, para hacer un viaje en por Madrid, uh-huh. Porque no se va a poder pagar. Ayer estuve hablando yo con unos señores colombianos que venían de Colombia y claro, como no había taxis, llamaron a una VTC. ¿Y sabe usted lo que les cobraban de Madrid, del aeropuerto a Parla? 100 euros.
Yeah.
100 euros. 100 euros. Eso es lo que va a pasar el día de mañana. Y es lo que quieren ellos, quedarse con el mercado y los precios no van a ser los mismos. Y todos estos señores periodistas, con tertulios, que cogen taxi que, y ahora cogen Uber, el día, y que defienden mucho a las Uber y Cabify, el día de mañana, cuando vayan a coger un Uber y un Cabify porque no haya taxis, porque ellos se rigen ahora por nuestros precios. El día que no estén nuestros precios, ellos van a poner los precios el doble. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que se defienden unas cosas por intereses políticos y poderes, intereses de medios que están sitiados por políticos, los medios de comunicación, y tienen que defender ese tipo de ideología.
Por
Pero
último,
el día de mañana les va a pasar eso.
Luis, has denunciado que hay políticos que están metidos y que tienen intereses muy importantes en las VTCs.
Sí, claro,
yo no
claro.
sé si puedes darnos el nombre de alguno.
No, yo no quiero dar nombres porque no quiero meterme en ningún lío, pero eso lo sabemos todos y están en todas las redes sociales y sabemos quién son los dueños de todo esto y los amigos de estos políticos que tienen todas estas licencias y tienen todo este monopolio. Si eso lo sabemos todos, usted lo sabe, dígalo usted que es periodista, que lo sabe y lo ha visto usted en las redes sociales también.
Muy bien.
¿Entiende?
Muy bien, Luis, pues te agradezco mucho la llamada, lo mismo que se le ha agradecido a Fernando, te la agradezco a ti, porque
sí,
son
también,
dos
si
ideas muy distintas. Sí.
Si me permite una última mentira que ha dicho este señor, que el señor Fernando, que ha dicho que la captación, que ellos no hacen captación, pero no se quieran reír de la gente, pero si hay 3 millones de euros en multas que ha puesto el ayuntamiento este año solamente, el 2018, de multas a estos señores porque están en los alrededores de aeropuertos, alrededores de la estación del AVE, en San Martín, alrededores, intentando captar, y ha llegado la policía y los ha multado, 3 millones de euros en multas el ayuntamiento, pero les da igual, si la multa las paga los todopoderosos. Y eso les da lo mismo, si están buscando quedarse con el monopolio el día de mañana para subir los precios y nada más, y es así.
Pues
ha mentido en casi todo lo que ha dicho.
Ahí queda dicho, Luis. Muchísimas gracias,
vale,
por esa llamada.
A ustedes.
Hasta luego. Bueno, ahora sí, llega el momento de abrir los micrófonos a mis contertulios porque... En fin, este conflicto que mantiene la patronal del taxi y las VTCs no solamente no tiene pinta de ir a solucionarse en breve, sino que se va agravando y sobre todo se va politizando. Hoy tenemos a los conductores de taxis protestando frente a la sede del Partido Popular. Mañana tendremos a los conductores de VTCs protestando frente a la sede de Podemos. En fin, que este conflicto, no sé yo, llevamos 8 días, ¿eh? Y esto no tiene muy buena pinta, Charo.
Tiene una pinta fatal, pero tiene una pinta fatal porque yo creo que falta sentido común, sentido de la medida y sentido de la realidad. Las VTC han venido para quedarse, los taxis forman parte del paisaje desde hace 100 años y están obligados a convivir. Porque es que el mundo va por ahí.
Yeah.
Igual que la prensa escrita ha tenido que aprender a convivir con la digital, es que el mundo va por ahí.
No, y los restaurantes
con los pedidos a domicilio.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? No me puedo creer que no haya un término medio razonable que dé satisfacción a ambas partes. No me lo puedo creer.
Bueno, pues parece que la cosa se complica, ¿eh?
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que los taxistas, que es un gremio por el que tengo absoluto respeto, solo faltaba, sí tienen que empezar a pensar en una cosa. Están haciendo movilizaciones por todo Madrid.
Uh-huh.
Pero Madrid no se ha parado, ¿eh?
Ya.
La gente coge aviones y llega a hospitales y llega a su puesto de trabajo. ¡Ojo!
Cuidadín, ¿no?
Cuidadito.
Estás diciendo cuidadito. Claro.
Y si además de eso ya se politiza de una manera absolutamente sectaria, a mí me parece que esto,
fin.
Pero ya no es solo que se puede decir, que seguro este tal, al final tenemos la prensa la culpa de su conflicto.
Es que
es alucinante. Cuando ya no tengo a nadie más que tal, la culpa es de los periodistas que estamos vendidos a no sé qué historia.
Los
mire,
poderosos,
señores.
Los políticos. A ver. Pero ¿quiénes son esos políticos? Pero
que no lo ha dicho porque no lo sabe. Porque no lo sabe, porque no hay. Porque además la gente habla de Uber y Cabify. Uber y Cabify como si fueran las grandes empresas tenedoras de los coches. Uber y Cabify es una aplicación de móvil. Son aplicaciones móviles por las cuales centenares de coches VTC se han unido. Es como el MyTaxi del taxi. No se enteran, es que no se quieren enterar. Nos quieren vender que son multinacionales, que son poderosas, que tienen todos los coches y que entonces nos van... Mire, señores, no nos metan rollos, que los periodistas por lo menos nos informamos. Estos señores tienen un problema y es que desde que Zapatero traspuso, o como se diga, es una palabra horrorosa, pero traspuso la directiva comunitaria de la ley Ómnibus que liberalizaba este sector del coche con conductor... que luego, por cierto, vino Rajoy a jorobarla y poniéndolo de la 1.30, que fue lo que ha fastidiado todo el tinglao. Y luego, por supuesto, el señor Ábalos quitándose de encima, cuando está claro que esto viene primero de Europa, luego un gobierno ha tomado una decisión, luego es un gobierno el que tiene que ver qué hace, no las comunidades autónomas ni 17 mecanismos. Estos señores lo que quieren es... Como le dijo el otro día el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, ustedes tienen que competir, porque aquí el que manda es el cliente. Y se hacía una pregunta que yo le hago a los taxistas y no me saben contestar. ¿Cómo es posible o cómo se explica que en 20 años, con el aumento que ha habido de la población, las licencias de taxi sigan siendo las mismas? ¿Quién se ha ocupado de que las licencias del taxi sigan siendo las mismas de forma que... ahora valgan? Por eso ellos no quieren soltarlo, no quieren ampliar el sector, porque ellos han comprado unas licencias que ahora valen una pasta. Y los últimos que han entrado se las han comprado por una pasta, porque ha sido su plan de pensiones, su plan de jubilación y su historia. Y esto no lo cuentan los taxistas. Esto sí que no les interesa contarlo.
Lo que pasa es, yo creo que es un conflicto que enfrenta dos mundos completamente distintos. El del ayer, que es un mundo donde básicamente el objetivo era garantizar el traslado de los ciudadanos, donde de alguna manera el Estado tenía un papel regulador importante y por lo tanto, bueno, donde esa regulación no se puede prescindir de la noche a la mañana, con el mundo del mañana, ese mundo de ayer con el mundo del mañana, que es un mundo donde hay de todo, hay mucho esto que apuntas ahora.
No es mañana,
Carmen.
Es hoy.
Sí, bueno, pero es un mundo que, como el taxista apuntaba, y él no lo hace a título gratuito, dice, oye, puede llegar un momento, y es verdad, que en este proceso de revolución tecnológica, pues que aquellos sectores que están padeciendo ese proceso de transformación se queden fuera y, por lo tanto, quedes en una situación de no regulación y, por lo tanto, susceptible de moverse los precios de un modo que tenga que ver con la oferta y la demanda. ¿Es un mercado del transporte en una ciudad un tema que ha de regularse por oferta y demanda? Y te habla un economista.
Pues ¿no lo cogerán?
Yo diría que
pues
no
lo ponga, cuando lo pongan al mismo precio, no lo cogerán.
Pues sería lo mismo que el ejército, que la policía, que los bomberos, etcétera. No hay muchas veces una relación entre precio y valor. Y yo creo que quizá ellos, lo que están de alguna manera poniendo en evidencia, algo que es obvio, que es que primero, los reguladores ya están yendo claramente por detrás del desarrollo de lo que las compañías colocan en todos los ámbitos. En este ámbito, pero en el sector financiero y en el sector de la medicina, anda que no están diciendo ahora las compañías de seguros, olvídense ustedes de que esto se va a poder seguir teniendo un seguro médico particular, vamos a poner a 100 euros al mes. Esto se va a disparar los precios. Es verdad que ahí se produce un proceso de transición en el que hay perjudicados y beneficiados. Yo, honestamente, creo que, como usuario de todo este tipo de plataformas, yo atiendo a la utilidad del usuario, pero también tengo que atender un poco a la visión de la sostenibilidad del sistema. Y yo no tengo la conciencia de que la sostenibilidad del sistema sea la ausencia de regulación. Entonces yo creo que hay que buscar en ese conflicto un equilibrio entre las partes y que en ese equilibrio tendrán que ceder los dos. Pero desde luego la amenaza fuerte viene por la desregulación y no por,
pero
y no,
el taxi
y no por la
no
regulación.
El taxi no quiere eso. El taxi quiere que me quiten de a mí este cali de las plataformas y de la no sé qué.
Pero
bueno, pero aquí no estamos
para... Vale,
ellos tienen unos
intereses.
Nosotros
en esta mesa no.
Pero los ciudadanos tenemos también nuestros intereses.
Por supuesto, por eso
y a mí
digo,
me da igual porque
no.
Yo ni tengo que haber bajado el Cabify ese ni he cogido una en mi vida.
Lo que pasa
pero
que hay,
no, ya. No.
Lo que pasa que yo creo que hay intereses de corto plazo, intereses mirando un poquito más a largo plazo. Y yo creo que eso él en su manera y tal y como lo expresaba, van a duplicarse los precios. Pues hombre, no lo sabemos.
Pues no lo cogeremos.
Porque vaya usted a saber qué es lo que sube y qué alternativa nueva surge.
Que la gente no es tonta. Pero pues el coche sin conductor. Fíjate cuando venga el coche sin conductor.
Pero por decirle,
son
realmente
5 años.
Uber no gana dinero. Que lo sepa, que Uber no gana dinero. A día de hoy tiene previsto salir a bolsa para seguir captando recursos. Ese es un poco el problema que hay, que realmente los modelos ahora mismo no lo puedes hacer un juicio finalista. Y de, no, es que Uber pierde o Uber gana. No, Uber está en una transición seguramente para con la voluntad de quedarse el mercado.
Bueno, ¿y qué deben hacer las autoridades competentes en este caso? Porque claro, el viernes pasado Ayuntamiento y Comunidad ponían una oferta sobre la mesa que han rechazado los taxis. Llevamos 8 días de conflicto. En Cataluña, sí parece que el gobierno de la comunidad autónoma se ha plegado de alguna manera a las exigencias del taxi.
Pero y 4.000 personas se van a ir a la calle.
Claro, pero aquí después de 8 días ni puedes ceder del todo ni puedes enrocarte del todo, ¿no? Digo yo.
El papel yo es... no sé cuál puede ser la solución desde el momento en que se enroca en una posición. A mí me parece...
Claro, ni un paso atrás. ¿Cómo vas a dialogar con una gente que te dice que ni un paso atrás?
La solución siempre suele estar en el mismo sitio, que es en el bolsillo de los contribuyentes. Es decir, tú a un político déjale que regule, déjale que resuelva y normalmente va a mirar a nuestras carteras. Pero bueno, el papel del regulador fundamentalmente tendrá que ser defender los derechos del usuario por encima de cualquier cosa y, por lo tanto, garantizar que por las calles...
¿Y por qué no se le regula?
Es decir, hay elementos intermedios que hacen que esto la relación de fuerza se reequilibre. Lo que no podemos ser los ciudadanos rehenes. Que entonces, si el sector público permite que seamos rehenes, es cuando yo creo que se altera esa relación.
Pero
es que
llevamos una semana de rehenes.
Yo desde la absoluta ignorancia, de verdad, porque este tema a mí se me escapa. ¿Qué problema hay en que se desregularice el sector del taxi?
Desregule.
Pues yo creo que ese es un poco
el problema.
No quieren, pues que pierden su chiringuito y su monopolio. Pero vamos
pueden
a ver,
trabajar las horas que quieran.
Pero
pueden.
Pues creo eso no quieren. Ellos no quieren que haya competencia porque sus licencias entonces pierden el valor que deben tener. Es cierto que ya en el momento en el que se aprobó la ley ómnibus y la liberalización, el gobierno debería de haber previsto un plan de 5 o 10 años para que el taxi se hubiera ido.
Adecuando
a la nueva situación. No se hizo nada, al revés. Se dijo, ala, pues ¿lo habéis liberalizado Europa? Pues yo lo desliberalizo y tiene que ser 1,30, que se lo inventó el gobierno de Rajoy de la manga. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ya esa mucha gente que tiene la licencia VTC gracias a esa ley liberalizadora están ganando en los tribunales que ellos pueden circular ni 1,30 ni nada. Yo tengo mi licencia y a mí qué me cuenta, o sea, de 30 ni 15.
Claro, o sea que hay una importante responsabilidad del regulador por efectivamente
del gobierno.
Sí. Bueno, regulador ya introduce a cualquier administración que quieras poner.
Tú no, porque la Comisión Nacional de la Competencia es un organismo regulador y se lo ha dicho al gobierno claramente lo que tiene que hacer.
Porque es un interpretador al fin de la ley. Que decir, al final el que emite la norma es el Estado, es nuestro representante y por lo tanto es el que genera este conflicto. ¿Cómo luego lo resuelve la sociedad? Primero a través de estos instrumentos como la Comisión de la Competencia o juzgados, que claro, en la interpretación de la ley esto no puede ser discrecional. Ellos interpretan en base a lo que se ha regulado y por lo tanto hoy por hoy eso lo que hace es acentuar el conflicto.
Bueno, pues que sepáis que el presidente de la Comunidad de Madrid, que Ángel Garrido, ha asegurado hoy mismo, este mismo lunes, que siguen abiertos a llegar a un acuerdo con el sector del taxi, buscando proteger la captación de clientes con sanciones severas para las VTCs que lo incumplan, pero también ha dicho que no van a aceptar legislar para eliminar la competencia. Con lo cual, pues seguimos un poquito en donde estábamos. Hay más temas de actualidad que comentar. Lo hacemos en unos instantes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues cambiamos de tema porque hay otros asuntos que también tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, el alquiler. El famoso alquiler, cada dos por tres tenemos que hablar de él. Pero hoy hay una noticia que parece que da ya el portazo definitivo a los jóvenes con el tema este. Los bajos salarios y la horquilla de precios que hay en pisos de alquiler empujan a España a la cola de la emancipación en Europa. Menos de uno de cada cinco jóvenes españoles ha conseguido independizarse y la edad para hacerlo son los 29,3 años, 29 años y 3 meses, me imagino que esto sea así, 3 años por encima de la media europea. Y así nos vamos a quedar, porque de momento
esto tampoco es nuevo,
este mercado sigue subiendo.
No es nuevo, o sea, esto no es nuevo que ahora que las que tenemos hijos y hemos tenido hermanos, vamos, a los últimos no había quien los echara de casa. O sea que yo creo que eso, vamos a ver, se ha podido acentuar algo, pues obviamente, pues porque ha habido 3,5 millones de parados. Afecta mucho a los jóvenes, pero en España, igual que es una tradición comprarse una casa y no alquilar, 80-20... pues a la gente le cuesta irse de casa porque se vive muy bien con mamá, o sea, así de claro.
Hombre, pero siempre se nos había dicho. Es que la manera de independizarse, en este país siempre queremos independizarnos con casa propia. Claro. Y la manera de independizarse más fácil es el alquiler. Y se nos ha vendido el alquiler como la panacea durante muchísimos años. En este país lo que hay que hacer es fomentar el alquiler para que la gente pueda independizarse. Y ahora resulta que cuando alguien dice, vale, pues me voy de alquiler a independizar, resulta que lo que gana no tiene nada que ver con lo que
claro,
le piden
pero habrá
por
que analizar
por un piso.
Pero habrá que analizar por qué están los precios de los alquileres por las nubes, entre otras cosas.
Porque
primero,
ha
porque hay
una
inseguridad jurídica tremenda a la hora de alquilar, tanto por si te lo ocupan como si te lo destrozan. No puedes echar al tío entre en año y pico. Uh-huh. Segundo, no se han hecho nuevas... se tardan 18 meses en dar un visado para construir un edificio. Uh-huh. Se han paralizado desde que está, por ejemplo, ahora Madrid, se han paralizado en Madrid como 3 o 4 grandes operaciones de viviendas de todo tipo, también de VPO, no todas son de millonarios, son de pisos de VPO, y todo eso, ¿qué ha hecho? Pues subir el precio del alquiler, pero si es que es verde con asas.
No, pero y luego hay otra cosa, en los países nórdicos y en Estados Unidos, donde la gente es verdad que se emancipa muy joven,
te echan de
tienen
casa,
18 no, años y te echan de casa.
Te echan de casa.
Pero claro, no se van a un piso de alquiler ellos solitos, se van con 3 o 4, estudian, media mañana venden pizzas, por la noche sirven copas y los fines de semana pasean perros.
Y los nuestros no.
perdona, y es que viven no. así.
Lo pasa que,
es que lo hacen así.
Y nuestros economía
niños,
no. está
y nuestros
todo...
niños no. no son así.
Ay, no, hijo mío.
A ver, que...
Sí, en economía está todo estudia, regulado.
Tú estudia que si vas sí. a la pizzería por la mañana, luego vas a sacar
Exacto.
peores notas.
Lo que pasa es que la economía es como un cesto de cerezas. Si tocas sí. una cosa, acabas arrastrando otras detrás. Publicaba estos días la prensa, hacía una escala que publica la Comisión Europea respecto a qué países están más dirigidas su regulación a proteger al inquilino. Y España, no creáis que está precisamente muy desprotegido. El inquilino es un inquilino muy protegido. ¿Qué pasa con esa cultura del alquiler, por ir a la cultura del alquiler y de la compra? España es un país donde el ahorro se premia muy poco. Los planes de pensiones son un desastre. Que tenemos un problema gordo ahí que veremos el día que no se puedan pagar las pensiones. Porque hoy día la regulación, estamos hablando del taxi, pero nada hablamos de los seguros médicos y después de las pensiones. España es de los países, en ese sentido, que más protección hay. ¿Por qué? Porque también es un país de propietarios. ¿Por qué? Porque la gente ha buscado en la vivienda su ahorro y su futuro. Cosa que no lo tiene por otras vías. Porque ningún gobierno se ha molestado en tomarse este asunto en serio.
De acuerdo totalmente.
Y claro, tú cuando tienes tu principal bien y lo tienes que poner en alquiler, tú no tienes 28 pisos para poner en alquiler, tienes el tuyo, que es tu ahorro del futuro. Y si lo pones en unas condiciones que quieres que tus derechos se vean protegidos, porque no hablamos, como digo, es pues como el taxista y la multinacional. Entonces yo creo que en ese sentido, primero, España protege mucho al inquilino a día de hoy. Todavía es el inquilino español, por ejemplo, es mucho menos protegido, pues por irme a países que siempre cogemos como referencia, Dinamarca, hablabas de los nórdicos, sí. Luxemburgo. Eso es, bastante menos protegidos el inquilino que lo que estamos nosotros. ¿Quién está más protegido? Portugal, Lituania, no los países así como más ejemplares en temas de regulación. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esa historia de la economía española, no muy favorecedora del ahorro, nada favorecedora diría yo, y que se ha volcado mucho al sector de...
Y también con la educación.
Y tiene que ver con la mentalidad
con
que
la
tenemos,
mentalidad.
Vamos a ver, que somos madres, vamos a decir la verdad. O sea, cuando algún hijo nuestro se ha tenido que ir, hemos estado un mes llorando y necesitamos que vuelva.
Yo los he hecho.
Y necesitamos que vuelva. Sí, pero mayoritariamente es así. Los chavales por ahí fuera...
¿Y la cama no te parece buena?
No.
¿Y la cocina te parece demasiado pequeña?
No, pobrecito mi hijo. Qué horror.
Entre algodones.
No te quepa la menor duda.
En las encuestas esas que hacen a los jóvenes de tú te irías, cambiarías de ciudad para buscarte, dicen que no. Que ellos están en Móstoles y que de Móstoles no se mueven, o de Alcorcón o de donde sea. Mi hijo ha venido a buscar ingenieros de telecomunicación a Zaragoza, que tiene la mejor facultad de telecos, y ellos ya quieren ir, quieren seguir en Zaragoza, en su ciudad,
Ay,
y no sé
madre
qué.
Madre mía.
Es que eso sigue siendo así.
Pues habrá que espabilar un poquito y hacernos un poco más, ampliar el espacio que consideramos nuestra casa, que ya empieza a ser muy grande porque el mundo no tiene fronteras. Bueno, para acabar, dos noticias, una mala y otra buena, aunque solo sea el titular. Fijaos, en España viven más de 41.000 personas mayores de 75 años con cáncer solas. Solas, 41.000 personas con más de 75 años y padeciendo una enfermedad pues tan grave como es el cáncer, que viven solas. La comunidad donde más personas hay en estas circunstancias es Andalucía, seguida de Cataluña y en tercer lugar, cuidado, que está Madrid. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos. Y la buena noticia nos llega desde África, desde Sierra Leona, que ha prohibido con efecto inmediato la mutilación genital femenina. Joder, estamos hablando de un país, que todavía la mantenía 90% de mujeres que han sufrido ablación. Bueno, pues que sepan ustedes que desde ahora está absolutamente prohibido.
Y eso lo vean, está Sierra Leona que vigilan de maravilla,
para
¿no?
Eso, pero bueno,
no lo sé, pero por lo menos oye, un pasito más adelante.
Es un pasito, y ahora falta que la gente se lo crea y que tenga miedo. Y el que lo haga, lo pague.
Costará, porque esto está muy arraigado en la cultura de la gente de ese país, pero bueno.
La primera noticia que has dado.
La del cáncer.
Me parece terrible.
Terrible, ¿eh?
Terrible. Yo no me puedo creer, de verdad, que tiene que haber fondos para crear infraestructuras que atienda a esta gente. Es que es terrible.
Sobre el tema del envejecimiento, la sociedad
es,
tiene que
es terrible.
El día que hablemos del Alzheimer, como va a hacer Telemadrid, ¿no?
Sí, ¿no? Y nosotros estamos en una campaña, Radio Televisión Madrid está en una campaña este mes que tiene que ver con el Alzheimer, así que del Alzheimer hablaremos, porque también
y de las
es
enfermedades
un
mentales.
Problema gravísimo. Pues lo dejo pendiente para otro día, ahora me marcho porque tenemos música en directo, música de Mabu, así que
pues
hasta luego Carmen Tomás,
adiós.
Hasta luego José Manuel Paz. Adiós. Hasta luego, Charo Zarzalejos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hay veces en que uno dice, no es posible que haya pasado tanto tiempo, 10 años, esto no hay quien se lo crea, y menos viendo la cara de María, por ejemplo.
Cara triste no tiene ninguno de los dos, ni María ni Charlie.
No, aunque... sobre todo que no tiene una arruga, no tiene nada, está exactamente igual que hace 10 años.
Pues, claro.
Bueno, es verdad.
Tristes no, porque Mabu, podemos decir que están viviendo un momento muy dulce, muy especial, con esta gira, con este disco 10º aniversario. Yo he puesto cara triste.
¿Por qué?
Porque, bueno, porque está la voz de Nina, que a mí me gusta, de Morgan, y porque además ellos, Morgan, actuaron ayer en Inverfest.
Sí.
Y Mabu actúan en Inverfest, pero el viernes.
Ah, bueno,
y digo, como están
viernes
juntos
1 de
en el
febrero.
Disco, el 1 de febrero, digo, pues me viene fenomenal.
Bueno, pues este están con nosotros Mabu, María Blanco, ¿qué tal, María?
Hola, muy buenas.
Charlie Solano,
hola,
¿qué tal? Bueno, os habéis traído un coro.
Nos hemos traído un corista, sí, sí. Bueno, nada, estamos viendo a ver si tira más por el piano, por la batería y tal, a ver dónde le metemos después de otros 10 años a tocar con nosotros, a ver qué integrante será.
Bueno, bajista, porque a punta manera sonó, está muy callado de momento, ¿eh?
Es muy pequeño todavía.
Es muy pequeño, son 9 meses, pero de puro, no sé, de puro entusiasmo. Es un niño súper, súper bueno. Míralo, ahí está con Rosa, que la acaba de conocer. Y está encantado de la vida.
Está encantada. Bueno, 10 años ya de Mabu.
Sí, la verdad es que es increíble. Como
se ha pasado volando.
Como, ¿qué ha pasado en todos estos años? Pues ha pasado un montón de cosas. Pero no sé, es como haberte levantado un día por la mañana y haber dicho, joder, llevo 10 años en la música sobreviviendo. Llevamos sobreviviendo como Mabu 10 años y eso es muy difícil. Uh-huh. Eso es muy difícil en la música.
10 años, Charlie, también haciendo amigos. porque se ve también el cariño en este disco con las diferentes colaboraciones.
Sí, la verdad es que nos preguntan muchas veces, ¿no? ¿Con qué os quedáis de estos 10 años y tal? Y siento si os voy a pisar la pregunta, ¿eh?
No.
Si
no
la ibas a hacer,
no.
Pero la verdad es que yo creo que los amigos son de las cosas más bonitas que quedan, ¿no? El ir a tocar a cualquier ciudad de España y reconocer no solo los amigos que te llaman, los que vienes, los que invitan a cantar, sino amigos que ves entre el público de repente, jo, pero si has estado no sé quién, jo, no he tenido tiempo ni de saludarle. Y eso es maravilloso, ¿no? La cantidad de artistas que conoces, que increíbles, ¿no? Que no todos consiguen, pues eso, aguantar el tiempo que llevamos nosotros y conseguir un mínimo de relevancia, pero que te enriquecen mucho, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los amigos famosos que de repente un día dicen, venga, te vamos a echar un cable, ¿no? yo también voy a grabar ese disco, venga, yo me apunto también, ¿qué día es? Y al final, pues queda una cosa tan bonita como este décimo en directo, ¿no?
Bueno, este décimo en directo, además, ¿sí? Hay una canción que nos viene fenomenal.
A ver,
del Valle.
A ver.
Buenos días.
Buenos días,
por favor. Buenos días.
Buenos días. Lo podemos adoptar tranquilamente, claro. Como
buenos días, soy lo canta.
Música, exactamente, música emblemática de este programa. Allí hay una voz que familiar. No es solo la tuya, María.
Sí, y es que habéis empezado con ella además. Claro, como es la famosa.
Bueno, estamos hablando de Estíbaliz.
De mi madre, sí.
De tu madre, sí, sí. De Estíbaliz Uranga.
Sí, yo creo que Décimo en realidad era la excusa perfecta para invitar a mi madre y tener una excusa en la que, bueno, pues después de 10 años...
Que no estará tu madre que no se le cae la baba ni nada,
vamos. No digamos tapando el hecho de que Sergio y Estíbaliz son mis padres, no 10 años tapando ese hecho, pero sí como intentando que solo se escuchara el nombre de Mabu, no la etiqueta, no la tal... Y un día te das cuenta, después de los años y después de experimentar pues cantando con otras personas... Que dices, joder, tengo una voz maravillosa
en mi casa.
En mi casa. Uh-huh. ¿Por qué no voy a invitarle a cantar? Y es más, la vida te da alguna lección. Yo no pude hacerlo con mi padre y tenía que aprovechar esa lección. Buenas noches, te llama, se mete en
tu cama y respira. Recordamos que van a estar en directo este viernes, uh-huh. Inverfest, Teatro Barceló. Ahora les pregunto si Estíbaliz va a ejercer de abuela canguro o de abuela artista, pero se han venido con la guitarra.
Ah, bien. Pues,
y
yo
vamos
creo
a,
que
a disfrutar un aperitivito, ¿no?
Exactamente, una magnífica ocasión para saber cómo suena Mabu en acústico, a lo bestia, quiero decir, en un estudio de radio, a pelo.
A dos guitarras.
Y sin ningún tipo de engranaje por abajo. Vamos a escucharos.
Dime si serán de verdad. ¿Cómo van
Óyeme contar estrellas, barcos y veladas, días de fiesta. Dime cómo van, si vendrán a buscarme. Dime si serán de verdad como animales. Oh, 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 oh. Si no puedo salir de aquí, enséñame a andar.
Pues ahora entenderán ustedes por qué llevan 10 años de carrera y porque además están viviendo un momento especialmente dulce, porque creo que colgáis cartel de no hay entradas cada dos por tres.
El primer día que de la gira fue un sold out en toda regla, así que estamos muy, muy agradecidos, muy, muy, muy agradecidos.
Bueno, por cierto, mira, voy a tener la oportunidad de preguntártelo. ¿A los Uranga qué os dan cuando nacéis? En fin, exactamente, ¿para merendar o
no
qué
tengo
os dan?
Ni idea. Pues la verdad es que no lo sé, esto, ¿no? Es genético. Mi abuelo nació en Estados Unidos y él trajo canciones pues de la recogida de los negros en el algodón y canciones muy, muy folclóricas de allí, y fueron las que se las enseñaron a sus hijos, a los Uranga. Ellos empezaron con voces y guitarras cantando ese tipo de canciones en inglés y bueno, así muy, muy folclórico, muy folclore americano. Y bueno, la verdad es que pues eso se hereda y se mama y yo qué sé. Pues no lo sé.
Y un día se cruza Charlie por el camino y dices, bueno, la combinación...
Que no es Uranga, pero es
perfecta.
Solano y también tiene él una...
También tira.
Oye,
pues a lo mejor una idea para el futuro es recuperar aquellas canciones que trajo tu abuelo, darles una vueltecita,
¿sí?
Una vuelta de tuerca y sacar un nuevo disco. Yo aquí dando ideas como si... En fin.
Rápidamente, el viernes, ¿alguna sorpresa que se pueda contar cómo va a ser la velada?
Sí, invitados, vamos a tener a Gabriel de Sinova, a Vega, a Virginia Maestro, y me voy a dejar alguno en el anonimato escondido para que, bueno, pues os animaros a que vengáis el 1 de febrero al Teatro Barceló.
Ahí estaréis.
A las 9 y estaremos allí.
A las 9. Mabu en directo, el pequeñajo de la casa lo dejaremos con la...
Con la abuela, sí.
Con la abuela Estivaliz, que se va a quedar con las ganas. En fin, Mabu, María, Charlie, que ha sido un placer teneros aquí, que tengáis muchísima suerte y a por otros 10 años.
Por otros 10.
Claro que sí.
Gracias.
Sergio Martín Romo, que llegamos al final de Buenos Días Madrid por hoy. Mañana los de las 10 de la mañana estaremos aquí a las 10 de la mañana, los que madrugáis un poquito.
Yo
antes,
desde las 6.
Aprovecho siempre para decirlo, no te vamos a pagar más. No, o sea, bueno. Olvídate del tema. Que nos vamos, mañana volvemos. Sean buenos y quédense con nosotros en Onda Madrid. Llegan las noticias.